Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Queremos en este día pues decirle al Señor, habla a nuestro corazón. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Señor. Gracias, Padre, te damos por poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la música preciosa que nos ayuda a elevar nuestro espíritu al cielo, Señor, a sentirte cerca, a nuevamente repetir las verdades de nuestra fe. Te pedimos, Señor, ahora que hables por medio de tu palabra y que esta sea clara a nuestra mente y a nuestro corazón. Derriba, Señor, cualquier obstáculo, quita cualquier impedimento, barrera que nosotros mismos hemos puesto para no hacer caso de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a doblar la rodilla y a decir, sí, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los científicos dicen de vez en cuando que los seres humanos nada más usamos un 20, un 30% de nuestro cerebro. Y por algunas personas que yo conozco me parece que eso es verdad. No, estoy bromeando. Somos todos, no son algunos nada más. Somos todos. Y creo que saben eso porque tienen tecnología que permite ver en el cerebro, dentro del cerebro. Y como nosotros tenemos electricidad en nuestro cuerpo, que es lo que nos hace funcionar, y hay áreas que tienen un poquito más de calor que otras, ellos pueden detectar cuáles secciones del cerebro están funcionando y cuáles están sin función. Y quizás así, de esa manera, pueden decir que la mayoría pues no usamos más de un 20 o un 30%. Pero eso es así no solamente en cuanto a nuestra capacidad intelectual, sino también en cuanto a nuestra capacidad espiritual. Muchos no alcanzamos la plenitud de lo que podríamos ser en Cristo Jesús, ya que en Cristo Jesús somos salvos y ahora podemos vivir una vida nueva, una vida abundante. Y el desafío de las Escrituras es que cultivemos nuestras vidas espirituales a su potencial lleno. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en su carta a los Filipenses. Vamos a leer en Filipenses el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que aquí está el apóstol Pablo, ya casi al fin de su ministerio, y sabemos que estaba en cárcel. Es una de estas cartas que él escribe desde Roma, y en esta segunda ocasión que está encarcelado, ya no está en una casa rentada como en su primera encarcelamiento, sino que ahora está en una mazmorra, en una celda fría y oscura. Y aún así, él está pensando no en sí mismo, sino en la iglesia, en su iglesia amada, a quien él ayudó a fundar esta iglesia en Filipos y todas las demás iglesias. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice: amados míos, ahí en el versículo 12, ¿verdad? Palabras que pueden ayudarnos a entender su sentir hacia sus hermanos en Cristo. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, ahora que no estoy con vosotros, hacedme caso como si estuviese con vosotros. Cuando estaba con vosotros, ustedes me hacían caso. Ahora aún más en mi ausencia. ¿Y qué es lo que quiero? Pues ahí está en la segunda parte del versículo 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? A veces algunas personas se han confundido con ese texto y piensan que nosotros todavía tenemos que trabajar para que nuestra salvación sea segura. Si no estamos trabajando, si no estamos haciendo algo, dicen algunos, todavía no podemos tener seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, es como si que uno tuviese que añadirle algo a la salvación. Pero nosotros declaramos que ese no es el significado de este texto. Pablo está hablando a personas que ya son salvas. Él dice: ocupaos de vuestra salvación como quienes ya tienen la salvación. Él está escribiendo esta carta a una iglesia, a un grupo de creyentes, de personas que han confiado en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, amados de Él, que ya comparten su fe. Así que no es que todavía hay que hacer algo para ser salvos, sino que Pablo quiere que ellos se preocupen de alcanzar la plenitud de lo que es la vida cristiana, que vivan la vida cristiana plena. No hace mucho el pastor Josué nos estaba hablando de estos pedacitos de tecnología que todos llevamos en el bolsillo, ¿verdad? Las hermanas en su cartera. Y por cierto, esto es una buena oportunidad para decir: pónganlo en silencio, porque si yo estoy usando esta cosa aquí de ilustración y se dispara en este momento, qué vergüenza voy a pasar yo, ¿verdad? Entonces, esta tecnología nuestra es increíble, es una de las grandes maravillas de nuestros tiempos. Y entendemos que la mayoría no estamos usando esta tecnología a su plenitud. Sabemos marcar un número, apenas, ¿verdad? Sabemos guardarlo, algunos, ahí en nuestro guía. Sabemos mandar mensajes de texto y también algunos tenemos el Facebook y el Instagram aquí metiditos, pero no mucho más de eso. Y como quiera nos dicen: no has llegado ni a la mitad de lo que se puede hacer con ese teléfono, ¿verdad? Si quieres verdaderamente saber lo que se puede hacer con un teléfono, tienes que hablar con un niño de cuarto grado. Ahí ellos te van a explicar bien cómo se usa el teléfono. Y yo digo: es verdad, somos de la era de los dinosaurios y solo nos queda un tiempo aquí en esta tierra. Pero Señor, ayúdame a poder saber usar bien mi teléfono. No. Ayúdame, Señor, a vivir la vida cristiana a su plenitud, más que cualquier otra cosa. Eso debe de ser lo que más me preocupa. Por eso Él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como quien dice: no puedo desperdiciar ni un momento, sino que tengo que hacer todo esfuerzo para alcanzar la plenitud de la vida que el Señor Jesús murió en la cruz para darme. Y no solamente estamos hablando de la salvación eterna, de aquel día cuando estaremos en su presencia, sino cada momento que vivimos desde aquel instante en el cual doblamos la rodilla y le dijimos al Señor Jesús: entra en este corazón, toma posesión de él. Desde ese momento nosotros somos llamados por el Señor a vivir una vida diferente, a una vida donde Él es el Señor y nosotros cada día nos parecemos más y más a Él. Porque esa es la vida cristiana plena. El parecerse a Cristo, el ser como es Él, no es comodidad. No es que Dios nos libre de cualquier dificultad. Hay algunas personas que creen que la vida plena es la vida cómoda, la vida donde las bendiciones son materiales, donde el Señor soluciona nuestros problemas económicos, donde el Señor sana nuestros cuerpos, donde el Señor restaura nuestras relaciones y ya nosotros podemos vivir cómodamente hasta que el Señor luego de aquí nos traslade a su presencia. Pero no es así, hermanos. O de otra manera, hay un problema grande, porque el que escribe esta carta no está en una mansión cómoda, sino en una mazmorra. El que escribe esta carta no tiene plena salud, sino que se queja de los achaques de su cuerpo. El que escribe esta carta no tiene la seguridad de vivir ni un día más, porque está esperando que en cualquier momento el verdugo toque a la puerta para llevarlo a donde va a ser decapitado. Es el apóstol Pablo, y sin embargo él habla de una vida plena, que no es una vida cómoda, sino una vida que honra al Señor, una vida que lo glorifica a Él, una vida donde reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, y tenemos que preocuparnos de vivirla con temor y temblor, porque el Señor nos va a pedir cuenta de cada momento que nosotros hemos vivido en esta vida. El Señor nos va a pedir cuenta del tiempo que Él nos dio y de las oportunidades que Él nos presentó y de las personas que Él puso a nuestro alrededor. Señor, ¿qué haré para aprovechar mi salvación desde ahora? ¿Qué haré, Señor? El texto me dice primeramente que debo de entender que Dios me está ayudando en esto. Yo no estoy hablando de un esfuerzo propio. Yo no estoy hablando de que usted haga todo y que Dios se quede en el cielo de brazos cruzados a ver hasta dónde puedes llegar, ¿verdad? Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando juntamente a nosotros. No somos nosotros solos los que tenemos que esforzarnos, sino que Dios está trabajando. Él es el que pone el deseo de que vivamos esa vida en nosotros. De otra manera, estaríamos muy conformes con vivir como muchos en el mundo quieren que vivamos, ¿verdad? Preocupándonos de las cosas de este mundo y de vez en cuando saludando a Dios con visitar a la iglesia un día domingo. Pero no, el Señor está obrando en nosotros para que deseemos mucho más, para que no estemos conformes. Y aquellos que oyen esta palabra y dicen: sí, yo no puedo conformarme con mi situación tal y como estoy. No creo que puedo decir que estoy viviendo la vida cristiana a su plenitud. Esa persona está siendo tocada e impactada por el Espíritu de Dios. Ese deseo que usted tiene de crecer en su fe, de reflejar a Cristo, Dios lo ha puesto ahí y Él le ayudará a usted. Usted no debe de pensar: pero es que lo he intentado y he fracasado. En este mismo libro, en esta misma carta de Pablo a los Filipenses, está uno de los versículos que más me inspira a mí personalmente. Primera, capítulo 1, perdón, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice en Filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en mí, que me hizo volverme a Cristo y que me hizo entender: sí, Él es el Señor, ese va a continuar esa obra en mí y la va a perfeccionar, la va a llevar a su plenitud en Cristo Jesús, hasta que el Señor algún día me llame a su presencia, como Pablo sabía que el Señor pronto lo iba a llamar a él. Ustedes se dan cuenta de que Pablo dice ahí en ese texto que hemos leído: yo seré derramado, versículo 17, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Ustedes saben que los judíos tenían diferentes sacrificios. Nosotros hemos oído del sacrificio de un cordero o aún de un ternero o de las tórtolas, esos eran los sacrificios de los pobres. Pero también ellos ofrecían a otros tipos de sacrificios, sacrificio de grano, donde se traían espigas como para decir, Señor, de la abundancia de nuestra tierra, aquí traemos. Y también habían sacrificios de libación donde se traían jarros de agua al altar y eran derramados frente al altar, porque en el mundo de la antigüedad el agua era algo precioso y a veces difícil de obtener. Hoy en día nosotros tenemos ahí un grifo que echa agua fría, o quizás hasta tenemos un sistema con filtro y agüita que está bien heladita, y podemos escoger hielo y tenemos agua y desperdiciamos agua. Pero en aquel entonces el agua era algo muy precioso, y cuando alguien venía ante la presencia del Señor y derramaba su cántaro, se consideraba un sacrificio. Y Pablo dice de sí mismo: yo estoy pronto para ser derramado en libación. Eso quiere decir, algún día de estos viene el verdugo y me van a cortar la cabeza y la sangre de mi cuerpo va a correr, pero eso es algo que agrada a Dios, eso es algo que glorifica al Señor. Yo doy mi vida felizmente porque sé que el estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Yo no le temo a los que pueden destruir este cuerpo, temo a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, pero soy libre de condenación porque estoy en Cristo Jesús. Así dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto, gloria a Dios, mi esperanza es ir al cielo. No le temo al verdugo. Yo quiero decirle que una de las marcas del cristiano que tiene madurez cristiana es que le pierde el miedo a la muerte. No me asusta ese espectro porque sé que abriré los ojos en la presencia del Señor. Y Pablo dice, eso es lo que yo siento. Yo siento gozo. Mi vida ha sido una vida que yo he podido ofrecer al Señor en sacrificio, en vida. Yo he vivido la vida y cuando el Señor me llame, pues yo estoy listo para ir. Pero la pregunta es, ¿y los que estamos aquí? Pero yo no soy el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no soy un gran misionero como ese hombre. Yo no tengo esa gracia, yo no tengo esa capacidad. Hermanos, el Señor está para ayudarnos en esto. Dios está en nosotros produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, prepare su vida para servir al Señor, para reflejar el carácter de Cristo. Y miren lo que dice él aquí en el versículo que sigue, versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Él está escribiéndole a esta iglesia en Filipos. Y por cierto que la iglesia en Filipos es una iglesia linda, una iglesia de cristianos que sirven al Señor, pero no es una iglesia perfecta, como no existe ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias, incluyendo esta, aunque usted no lo crea, tienen sus faltas, ¿verdad? Tienen sus imperfecciones. Hay algunas personas que dicen, ay, que va, yo no me puedo quedar aquí porque en esta iglesia, no, aquí no se predica como se debe de predicar, o no se sirve como se debe de servir. Yo voy a buscar otra iglesia. Y yo le digo, hermano, ¿y dónde la vas a encontrar? Esa iglesia perfecta. Y por cierto, que cuando llegues allá, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Vas a echar a perder todo lo que tienen ellos allí, porque vas a llegar tú con las imperfecciones que traes desde acá y los vas a infectar a ellos, ¿verdad? Con los males que tenemos nosotros aquí. Hermano, no le haga caso a ese espíritu que dice, me voy en búsqueda de una iglesia mejor, sino que clame al Señor y dígale, Señor, hazme un siervo mejor, hazme un mejor cristiano, ayúdame a crecer, bendice a mi iglesia, Señor. Y si hay problemas y si hay imperfecciones, úsame, Señor, para ser parte de la solución. Porque a veces estamos más entregados a un espíritu de crítica que a un espíritu de cooperación. Miren, por eso el apóstol Pablo le tiene que decir aún a esta amada iglesia: haced todo como sin murmuraciones y contiendas. Y si usted lee el resto de esta carta, usted verá que en varias ocasiones Pablo les habla algo parecido a los hermanos en Filipo. No os critiquéis los unos a los otros, no hayan divisiones entre vosotros, porque parece ser que las había. Ahí estaban. Una iglesia una verdadera iglesia donde estaba el Espíritu del Señor y donde se predicaba la palabra del Señor, pero con algunos problemas. Y entonces nosotros decimos, bueno, Señor, pues si esto es algo que quizás yo tenga que resolver en mí mismo, pues ayúdame. Porque, hermanos, para poder vivir una vida que produce buen fruto, uno primero tiene que arrancar la hierba mala. Ustedes saben cómo es un campo, ¿verdad? Un campo, si usted lo deja sin atender, si usted no se preocupa de sacar las piedras y de arrancar las malas hierbas y de arar bien el terreno, si usted lo deja así solito, ese campo va a producir hierba mala. Enseguida se va a llenar. Cualquier trocito de tierra que haya por aquí, usted lo ha visto aún en esas aceras que tenemos nosotros en la ciudad. Entre las grietas de la acera cae un poquito de tierra y del aire cae semilla. ¿Pero es semilla de qué? De hierba mala. En inglés la palabra weeds, ¿verdad? Y ellas encuentran cualquier trocito de tierra y empiezan a crecer ahí. Y cada rato nosotros tenemos que salir y arrancar esas hierbas que se meten aún entre la pequeña grieta que hay entre la base del edificio y la misma acera. Ellas crecen, hierbas malas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que arrancar. Y Pablo dice hacerlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. Hay que arrancar del corazón un espíritu de murmuración. ¿Sabe lo que es murmurar? Murmurar es una palabra que sugiere su significado. Murmurar. Es ese que se oye generalmente entre las piñitas de dos o tres que se reúnen en una esquina y están hablando, y cuando usted se acerca de repente hay silencio. ¿Qué pasa aquí? No, nada más que estamos hablando. Muy bien, que Dios les bendiga. Entonces uno se va y empieza otra vez la murmuración, ¿verdad? Murmurar, decir en secreto, no cosas buenas, sino cosas negativas. Sembrar en el corazón de algún hermano alguna duda en cuanto al carácter de cierta persona. Cualquier persona, no tienen que ser únicamente los líderes de la iglesia. El murmurar y el hablar mal de cualquiera nos hace daño como cuerpo de Cristo y no nos permite como individuos alcanzar la plenitud de lo que podemos ser en Cristo Jesús. El murmurar luego lleva, aquí dice el texto, a la contienda, ¿verdad? Cuando ya la cosa se pone mala, ya no es murmurar, ya es una bronca. Yo no sé si esa es una palabra que se puede decir aquí, ¿verdad? El problema nuestro aquí en esta mezcla de nacionalidades que tenemos, aunque somos todos hispanitos, cada uno habla su propio idioma, ¿verdad? Y a veces hay algunas palabras que uno no puede decir en salvadoreño o en cubano o en mexicano, pero sí se pueden decir en los otros idiomas. Vamos a decir riña, pleito, lío, eso sí se puede decir. De murmuración a un lío, a un gran problema, a algo que puede ser hasta vergonzoso. Y tenemos que decir, Señor, no lo permitas en mí, que yo nunca esté dispuesto a hablar en una manera negativa de algún hermano o hermana en Cristo, por muy justificado que yo pueda sentirme. Porque quiero decirles que yo también muchas veces tengo deseos de hablar y siento en mi corazón que tengo toda la razón, pero el Señor me dice, cuidado, porque antes de hablar de otra persona, tienes que mirarte a ti mismo. En dos ocasiones en el libro de Lucas, vinieron personas al Señor para quejarse de otras personas. En el primer caso fue un hombre que vino al Señor para quejarse de su hermano y le dijo, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, ¿verdad? ¿Saben de esos problemas algunos aquí? Claro que sí, todo el mundo tiene esa situación, ¿verdad? Algo ha pasado en la familia y uno u otro fue el que se aprovechó y los demás nos hemos quedado sin nada y esto no es justo. Oh Señor, haz justicia. Enseguida nos podemos a pedirle justicia al Señor. Tenga cuidado cuando usted le pida justicia al Señor, porque usted no quiere justicia del Señor, usted quiere gracia y misericordia, porque si fuese justicia todos estaríamos condenados a un infierno eterno, pero por la gracia y la misericordia de Dios, pecadores como este que está aquí delante de vosotros tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Pidamos gracia y misericordia. Pero hay quienes vienen al Señor: Señor, hazme justicia aquí contra mi hermano. Y el Señor le dijo: ¿y quién me puso a mí por juez sobre vosotros? El Señor no aceptó el ser árbitro en aquella situación y le dijo únicamente a ese hombre: ten cuidado con la avaricia, como para decir, ¿qué es lo que te motiva a ti? El deseo de tener lo que quizás en este momento tu hermano tiene, cuidado con eso. En otra ocasión, ustedes conocen este caso, fue cuando Marta vino al Señor para quejarse ¿de quién? De su hermana, ¿verdad? Somos capaces de eso. Señor, ¿tú crees que es justo que yo me pase el día entero corriendo aquí en la cocina, preparando esta casa para que tú y tus discípulos puedan comer y que mi hermana María la señaló, ¿verdad? Ahí está, sin hacer nada. ¿Tú crees que es justo, Señor? Y el Señor le dijo a Marta: Marta, hay tantas cosas, estás tan afanada, pero solamente hay una cosa que es absolutamente necesaria y tu hermana María la ha escogido. La que está bien aquí es ella, no eres tú. Tengan cuidado cuando ustedes vayan al Señor para quejarse de otra persona, porque el Señor siempre te va a virar la torta y te va a decir: vamos a hablar de ti. ¿Por qué quieres criticar a tu hermano y decirle sácate la paja de su ojo cuando tú lo que tienes en el tuyo es una viga? Y entonces reconocemos esto y decimos: Señor, es verdad. Bajamos la cabeza, decimos: Señor, líbranos de ese espíritu de crítica y de contienda que puede echar raíz en el corazón. Y si no la arrancamos, mucho más difícil luego de quitar de ahí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a su iglesia: si queréis vivir una vida plena, no puedes darle lugar a esas cosas que tú sabes que desagradan a Dios en tu corazón. Y así, de esa manera, podrás ser verdadero testimonio a los que están a tu alrededor. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivimos en un mundo de tinieblas, ¿verdad? En un mundo malo. Hay algunos que dicen por ahí: la cosa va de mal en peor. Pastor, mire cómo se multiplica la maldad. Y es verdad, nosotros vemos a nuestro alrededor muchas cosas tristes, muchas cosas vergonzosas, pero el hombre ha sido el mismo desde su creación, desde su caída, podríamos decir mejor, ¿verdad? El hijo de la primera pareja que fue creada mató a su hermano. Desde el principio, el homicidio ya está en nosotros. La maldad del ser humano se ha hecho manifiesta desde el comienzo de la raza. Y nosotros sabemos que la generación que existió en los días de Noé fue una generación tan perversa que Dios tuvo que destruir al mundo por medio de una gran inundación, por medio de un gran diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad de los seres humanos se había multiplicado hasta tal punto. Y esto hace miles de años. Nosotros lo único que tenemos hoy en día es un poquito más de comunicaciones, donde todo el mundo se puede enterar de todas las perversiones que hay a su alrededor. Pero el corazón del hombre siempre ha sido un corazón que se inclina hacia lo malo. Y aunque nosotros queremos cambiar esta situación y decimos, bueno, si solamente pudiésemos ayudar a las personas para que pudiesen levantarse económicamente, si pudiésemos hacer posible que todos tuviesen trabajos, o algunos dicen, y si pudiésemos educar a las personas, si pudiésemos hacer posible que todos pudiesen leer y escribir, o algunos dicen, y si pudiésemos tener sistemas políticos donde hubiese verdadera justicia, entonces la humanidad entraría en una era dorada, pero nunca será así, porque el problema del hombre está en su corazón, en lo más profundo de su ser, y el único que puede cambiar eso es Dios. Dios puede cambiar el corazón, y nosotros podemos testificar de ese Dios poderoso. Nosotros, ustedes y yo. ¿Y cómo podemos testificar, ustedes y yo, de un Dios que cambia corazones? Pues modelando un corazón cambiado, viviendo una vida que es evidencia de la transformación que Dios puede hacer en un ser humano. Pero si nosotros no damos evidencia, entonces tampoco van a aceptar nuestro mensaje. El mensaje nuestro tiene que estar de acuerdo con la vida nuestra. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando usted está viviendo la vida plena, la vida que refleja a Cristo, usted se destaca. Sin tener que hablar, usted se destaca. Las personas van a decir, ¿y este? ¿Por qué es diferente? Si ustedes no pudiesen hablarle a nadie de la iglesia a la cual pertenecen, si ustedes no pudiesen hablarle a nadie del Señor en quienes ustedes creen, ¿podrían las personas aún así ver una diferencia en ustedes? ¿Podrían ellos decir, qué será lo que tiene este que no es dado al chisme, que no es dado a los chistes groseros, que no es dado al enojo, que no es dado a la avaricia, que demuestra siempre compasión y misericordia y ternura? ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué es diferente? Y entonces podríamos decir, porque Cristo Jesús ha hecho la diferencia en mí, porque el Señor me ha cambiado, el poder del Señor me ha cambiado y me ha transformado, porque yo me he puesto de acuerdo con mi Dios en vivir una vida que le honre y le glorifique a Él, porque yo estoy haciendo todo lo posible en el nombre de Cristo para vivir esa vida. Y hermanos, miren, aquí está algo que a veces puede confundir a las personas, porque uno dice, bueno, el que transforma el corazón es Dios, pero aquí está usted diciendo, haga todo esfuerzo. El apóstol Pablo está aquí diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo tengo que decir que son las dos cosas. Dios cambia y transforma, y ustedes y yo, en cooperación con Dios, nos sometemos a esa transformación. Hay algo que hacer, hay un esfuerzo que es necesario por parte suya y por parte mía. No es el esfuerzo de salvarnos, es el esfuerzo de ocuparnos en nuestra salvación, lo que ya tenemos, para reflejar a Cristo Jesús. Es decir, Señor, me pongo de acuerdo contigo, no le doy lugar en mi corazón a esas cosas que quizás antes yo he abrigado. Ustedes saben que a veces los cristianos, pues tenemos ciertos pecados que toleramos más que otros. Por ejemplo, el pecado de la lascivia, el deseo impuro, el deseo de estar en una relación inmoral con una persona que no me pertenece a mí. Alguien que no es ni mi esposo ni mi esposa, ¿verdad? Eso es lascivia. Nosotros sabemos que eso no puede estar en el corazón de un cristiano. Inmediatamente lo señalamos como un pecado. Cristo Jesús dijo, porque el que mira a una mujer como para desearla, ya cometió adulterio con ella. Y nosotros decimos, eso no se permite. Muy bien, es cierto, no se debe de permitir. Pero a veces nosotros nos permitimos otros pecados. A veces nosotros nos permitimos el enojo. Estoy enojado con esta persona porque me ha tratado injustamente y no la voy a hablar ni la voy a mirar hasta el día que a mí me dé la gana. Y nos lo permitimos. No tenemos ningún problema con tener esa actitud en nuestro corazón. La lascivia, sí, inmediatamente, no, esto no se puede. Pero, ¿y el enojo? El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios: quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Eso no pertenece en un cristiano. Y tenemos que ser personas que dicen: es verdad, Señor, yo no puedo abrigar esas actitudes y esos pecados que yo he dejado que crezcan en mi corazón. Yo no puedo permitir que se anide en mi corazón el resentimiento y la amargura y el rechazo. Aunque uno se justifique, bueno, lo tengo ahí porque, pues, si usted supiese lo que me hicieron, si usted supiese lo que hablaron de mí, usted sabría por qué estoy yo tan resentido. Hermanos, en el nombre de Cristo, fuera con esas cosas. Ustedes saben que la ira es uno de los pecados que le da lugar a Satanás en nuestra vida. La Biblia lo menciona como el pecado que le abre la puerta a Satanás, la ira. Y uno dice: pero yo no puedo controlar la ira. Ah, pero usted tiene un Dios poderoso que lo ama a usted y que obrará en usted si usted le dice a Él: hazlo, Señor, haz el milagro de la transformación en mi vida y quítame este carácter explosivo. Nosotros a veces decimos: soy latino. Los latinos somos de sangre caliente, ¿verdad? A nosotros nos gusta decirle así a los americanos para asustarlos un poco. No, porque los latinos somos de sangre caliente. Tú no me quieres enojar a mí, porque si tú, el día que tú me enojes, tú vas a ver otra persona. Ten cuidado, ¿verdad? Y decimos eso como si fuese algo de orgullo, como si fuese algo que me hace mejor persona, cuando en realidad deberíamos de sentir dolor de pensar que existe en nosotros esa posibilidad de una explosión en cualquier momento. No podemos darle lugar a eso, ni porque seamos hispanos, ni que ocho cuartos. No, nosotros somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios por la nación en la cual yo nací, pero esta no es mi patria. Mi patria es una patria celestial, y mi Señor es Cristo Jesús, y yo voy a vivir una vida que lo honre y lo glorifique a Él. No admitimos esa idea de que no, porque yo tengo mi carácter, no, porque yo tengo mi temperamento. Mira, ponte de rodillas delante del Señor y pídale que cambie tu carácter y que cambie tu temperamento. Y si Él no tiene el poder para hacer eso, entonces Él no es el Dios del universo que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero sí lo es, y sí tiene poder para cambiarte y para transformarte. Ahora, yo te estoy hablando a ti, yo no te estoy hablando de la otra persona. Yo sé que hay algunos aquí que dicen: oh, si solo hubiese estado aquí tal y más cual, porque ese sí que necesita oír esta prédica. Yo te estoy hablando a ti. Me estoy hablando a mí mismo. El que necesita cambiar soy yo. Yo no le estoy guardando esto a nadie. Yo no cargué la escopeta para ver a quién le tiro el perdigonazo. Esta palabra es para mí. Cada uno de nosotros tiene algún pecado así escondidito y le pasamos la manita y lo dejamos ahí que se quede, ¿verdad? Miren, confesiones públicas, ¿verdad? Aquí viene. ¿Saben? Yo tengo una inclinación hacia la lástima propia. Pobrecito de mí, digo yo. Mírame aquí cómo trabajo, cómo corro para acá y para allá, y nadie lo sabe. Ahora lo saben, ¿verdad? Porque se los estoy diciendo. Pero ahí está la lástima. Me estoy tocando el violín a mí mismo. Pobrecito Pablo. Ni su esposa lo comprende. ¿Dónde está Alexis? Está por ahí. De veras, empieza la lástima propia. Empezamos a sentirnos mal por nosotros mismos. Mira, que lo único que yo hago es darme en amor y en sacrificio por todo el mundo y nadie me aprecia. ¡Oh, Señor! Y ahí vamos otra vez con ese derroche de lástima propia. Y eso nos lleva al egoísmo, al pensar en nosotros mismos primero. Al pensar que tengo derechos y que se me debe a mí. Y de ahí es un paso nada más al desafiar a Dios y al exigirle a Dios que por qué no está haciendo las cosas que yo le pido y le exijo. Tengan cuidado, cualquier pecado, por muy inofensivo que parezca, lástima propia o egoísmo. Algunos dicen, con tal de que yo lo guarde aquí en mi corazón, ¿qué daño le estoy haciendo a nadie? Te estás haciendo daño a ti mismo. Y no estás haciendo posible que Dios pueda darte el gozo y el privilegio de vivir una vida plena que sea de bendición a las personas que están a tu alrededor. Así que ahora, en nombre de Cristo, nosotros decimos, Señor, quita de nosotros cualquier espíritu incorrecto, la murmuración, la contienda, cualquier cosa que te ofende, Señor. Hazme irreprensible. Hazme, Señor, hijo tuyo sin mancha en medio de una generación maligna, para que otros puedan ver la diferencia que tú, Señor, has hecho en mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este fiel apóstol que, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla desde el borde de la eternidad, listo ya para ser sacrificado como sacrificio grato en tu presencia. Después de vivir una vida ardua en la cual lo único que hizo fue darte gracias por salvarlo, uno que fue enemigo de la iglesia, uno que fue perseguidor de los creyentes, pero fue transformado, y tú hiciste de ese perseguidor un fiel misionero, uno que se daba a sí mismo en amor por sus hermanos y hermanas en Cristo. Tú eres el Dios que puedes cambiar y que puedes transformar. Y te ruego, Señor, en este día, que tú nos ayudes a nosotros a ser dóciles, a ponernos en tus manos y a decir, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Pero luego, Señor, ayúdanos a tomar acción y decir, lo que no te honra o te agrada en mi vida, yo lo voy a quitar, lo voy a sacar. Porque, Señor, tú eres digno de que yo viva para ti. Y allí, Señor, encontraré la vida plena, la vida abundante, la que tú quieres que yo viva. Ayúdame, Señor, en esto. Y no me dejes mirar a mi alrededor, porque hoy, Señor, el que necesita esta palabra soy yo. El que necesita, Señor, entender que yo tengo que vivir en santidad delante de ti, soy yo. Empieza, Señor, en mí. Completa esa obra que tú has comenzado. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.